Radio Metrópoli presenta Módulo de Servicio, información que orienta.
Y señores, muy buenos días, muy buenas noches para quienes nos escuchan la retransmisión. Estamos en el módulo de viernes y usted ya escuchó este tema. Hubo un tiempo en que Guadalajara no era tierra de bandas, no era tierra de onda grupera, o si lo fue, fue en otros tiempos donde había una mejor música. También Guadalajara era la tierra del rock. Y hoy me da mucho gusto saludar en este módulo de viernes, aquí en Radio Metrópoli, la estación de las noticias, a una personalidad del rock, no solamente tapatío, sino del rock mexicano en general. Yo diría que hasta del rock internacional, porque vaya que se abrió fronteras. Mi querido Javier Martín del Campo, mejor conocido como El Javis.
El Javis, aquí anda el Javis.
El Javis, líder, además de la revolución de Emiliano Zapata, aquella banda que a principios de los 70 nos sorprendió con aquella Nazi Sex, que es la que está usted escuchando en estos momentos. Mi Javis, qué honor que estés aquí con nosotros, ¿eh?
Un placer, mi José Luis, gracias por la invitación y un abrazo cariñoso a todos tus radioescuchas, ¿no?
Muchas gracias. El Javis, como usted sabe, abrió las puertas para el rock nacional, para que voltearan a ver incluso a nivel internacional. Cuando eran los finales de los 60, comenzaron ustedes con la revolución de Emiliano Zapata, ¿sí, verdad?
Así es. Comenzamos en 1969, pero realmente se dio a conocer en el 70,
¿no? Van a aparecer preguntas a lo mejor ya fuera o atemporales, fuera de tiempo, pero yo siempre me he preguntado, ¿por qué la revolución de Emiliano Zapata? ¿Por qué ese nombre?
Pues es una pregunta muy buena y aunque es muy recurrida.
Muy recurrida,
pero es muy buena pregunta porque tiene que ver con desde luego con Emiliano Zapata, que él predicaba tierra y libertad.
Ajá.
Y nosotros lo adoptamos como terreno y libertad donde expresar la música, ¿no?
Perfecto, que además había un grupo que se llamaba la División del Norte, por otro lado, ¿no?
Así es,
¿verdad?
Sí, ellos eran de Durango, creo.
De Durango, efectivamente. Javis, a ver, algo importante y que la gente tiene que saberlo es que ustedes surgen a partir de un concurso que se hizo aquí.
Aquí exactamente, casi en estas oficinas.
En estas oficinas, cuando era Radio Internacional, allá por 1970, nuestro exdirector y todavía jefe en turno, don Alejandro Díaz Romo, realizó un concurso de bandas de rock de aquellos años, ¿no, Javis?
Permítame un segundo.
Venga de ahí.
Primeramente, si don Alejandro nos está escuchando, le mando un abrazo muy cariñoso y con mucho respeto, porque gracias a él, el sueño del arrebo fue posible, ¿no?
¿Cómo fue? ¿Cómo se dio esto? Que hayan ustedes participado en un concurso.
Pues don Alejandro, con la preocupación, con el entusiasmo de apoyar a las bandas locales,
ajá,
pues nos convocan. No recuerdo exactamente cómo llegó la convocación, porque ahora pues podríamos hacerlo por email o por WhatsApp o por donde sea,
pero no existían esos tiempos.
Sí, no, lo que pasa es que la radio en aquel entonces, y espero siga siendo por siempre el medio rey,
vamos, sí, a decirlo, sí, así. Claro, júralo, convencido de ello. Ajá.
Entonces teníamos mucha convivencia con la radio, ¿no? En general, y todos éramos grandes radioescuchas. Entonces convocan a este concurso para apoyar al talento local.
Ajá.
En el cual grabaron La Fachada de Piedra, Los Spiders, de quienes nosotros éramos fans.
Fíjate, totales. Nada más, o sea, La Fachada de Piedra y Los Spiders estaban ahí también en el concurso.
Sí, no? Sí, 39.4,
La
Quinta Visión. Uh-huh. y algún otro.
Toncho.
Por ahí. ¿Perdón?
Toncho no estuvo, Toncho Pilato.
No, Toncho todavía no, todavía no empezaba.
Era más para acá Toncho, ¿verdad?
Pero unos meses, sí. ¿Sabes? O un año después.
Ok, nosotros, ajá, ¿no? Ajá. Y entonces se da este concurso. ¿En qué consistía el concurso?
En que cada quien grababa una canción, original, y el que ganara firmaría un contrato con alguna compañía disquera, ¿no?
Y ganaron ustedes.
Y ganamos nosotros, ¿no?
¿Qué canción presentaron ustedes?
Nasty Sex.
Nasty
la
Sex.
La que acabamos
de escuchar. Acabamos de escuchar, que sin duda alguna es un himno del rock nacional. Pasen y pasen los años, esta de Nasty Sex sigue siendo un verdadero himno. ¿Cómo surge Nasty Sex? Tú eres el autor de Nasty Sex, ¿no?
Sí, bueno, yo empecé la rola, y la empecé componiendo. Digo, yo no hablaba nada de inglés, pero empecé haciendo, pues los riffs esos de la guitarra, tren. Sí, y luego me junté con un amigo que era hijo del cónsul, mi amigo se llamaba Antonio Williams, ya no está entre nosotros. Y él me ayudó con la letra. Entonces, haz de cuenta que hice la primera parte y el coro o el estribillo, como le quieras llamar. Y luego Oscar Rojas, que fue el cantante, él compuso lo demás.
¿Nasty Sex la canta Oscar Rojas? ¿Y tú haces los coros?
En la original, sí. Bueno, hacíamos coros Carlos Valle, que era el otro guitarrista.
¿Estamos hablando de 1971? No, ¿verdad?
1970
sabría esa década. Hay quien asegura que Nasty Sex tiene reminiscencias de Creedence Clearwater, o sea, ¿es cierto?
Sí, lógicamente pues escuchábamos mucha música, pero Creedence realmente no era tan... Como estaba muy... Lo tocaban demasiado.
Ajá.
A lo mejor, digo, se nos metió de alguna forma.
Ajá.
Pero nosotros más bien admirábamos a Beatles o otras cosas. Lo que pasa es que esa rola, bueno, pues sí tiene bastante de una de las rolas de Creedence.
Ajá.
Pero no porque la hayamos copiado. O sea, cuando la hicimos, no la hicimos cuando empecé con los requintos, no... Nunca pensé en esa rola realmente, ¿no?
Entonces, Javis,
fue como mera casualidad,
¿no? Mera casualidad, que además, bueno, digo, si Harrison copió Mi Dulce Señor, My Sweet Lord, dicen, y de manera,
Sí, no, pues lo hace inconsciente.
Inconsciente, ¿no? Exactamente, claro. Digo, por favor, era lo que sonaba en aquellos años. Una vez que ustedes ganaron el concurso aquí en Ondas de Alegría, concretamente en Radio Internacional, 1970, que le ganaron a Spiders, a La Fachada de Piedra, a La Quinta Visión, entre otros grupos, ¿qué pasó? O sea, ¿surgió ya el contrato que les habían prometido para firmar en una disquera?
Te cuento el preámbulo. Nosotros pues éramos teníamos 3 meses de haber empezado, ¿no? Cuando se hizo el concurso, ¿no?
Ajá.
Y éramos superfans de los Spiders.
Okay.
Principalmente Pancho Martínez Ornelas y yo. Pancho, ajá, era el bajista. Me recuerdo que nos íbamos, o sea, empezamos como a 2 cuadras de donde ensayaban, que era acá por el Cervantes, Costa Rica.
Okay, ajá.
Yo no sé cómo se llame ahora, ¿no? Pero
sí, creo que así se llama, igual.
Ajá. Se sigue llamando, ¿no? Ellos ensayaban por ahí y empezamos como a 3 cuadras así a quererlos oír hasta que nos fuimos acercando y terminamos siendo amigos, ¿no?
Ah, qué bueno. Ajá.
Y bueno, ellos se portaron siempre muy bien, y el haberles ganado, bueno, pues nos sorprendió enormemente. Entonces nuestros sueños eran esos, ¿no? Nunca pensábamos lo que iba a pasar, nunca imaginamos lo que iba a pasar con este concurso, ¿no? O sea, los 3 meses de haber empezado, nosotros después del concurso ya andábamos de gira por toda la República.
¿Y cómo surge, por ejemplo, Ciudad Perdida? Es otra canción que esta ya no suena tanto, digamos, a Creedence o a lo que podía sonar. Esta ya suena como un estilo más particular de ustedes. En el tema Ciudad Perdida, ¿viene en el mismo disco? ¿La acomodan? ¿Ya la tenían? ¿Cómo es que surge esta y los demás temas, por supuesto?
Pues esa sale, fíjate que sale de una canción de una banda, blusera. Esa figura de... Realmente, la agarramos de una canción de... No recuerdo el nombre.
Ajá.
Pero una banda bien blusera. Y se trataba de pura improvisación. O sea, esa canción es pura improvisación,
sí,
¿sabes?
Sí, sí.
Entonces, tomamos ese riff, Y de ahí desarrollamos todo, de ahí desarrollamos toda la canción, ¿no?
Correcto, muy bien. Ahora, permítame detenerme porque, bueno, ustedes ya tenían fama en 1970, ganan este concurso aquí en Radio Internacional, en Ondas de Alegría, y entonces se viene el concierto de Avándaro, porque además era una época en que grandes bandas hacían lo propio, como dices tú, la División del Norte de Durango, ¿verdad?
Sí,
igual que
sí.
Los Duk Duks, ¿no?
Los Duk Duks también eran.
Con Armando Nava, su líder, ¿no?
Sí, que Armando Nava por ahí anda.
O sea, ahí anda, sí, ¿cómo no?
Ahí anda muy...
¿Como tú comprenderás?
Como yo comprenderé.
¿Siguen haciendo música?
Aferrados, sí, ¿no? Sí, no.
Aferrados, eso, me encanta.
Tratando de mantener vigencia, ¿no?
Sí, y creo que Ricardo Ochoa también anda ahí, ¿no?
Sí, claro,
haciendo, claro. Ricardo de... ¿Cómo se llama la banda de Ricardo? Era...
Nahuatl y luego
Peace and Love. Peace and Love, Nahuatl y Peace and Love, por supuesto. Había muchas bandas, Three Souls apenas pintaba, Alex Lora estaba muy chiquillo.
No, somos de la misma generación.
Son de la...
Sí.
Pero yo me refiero a, en cuanto a popularidad, lo que sonaba era Tinta Blanca, era la Revolución, eran los Duk Duks, todo esto, porque además habían estado en Avándaro. ¿Por qué ustedes no estuvieron en Avándaro?
Porque teníamos una agenda llena y nos llamaron un mes antes del concierto.
Ajá.
Y pues ya teníamos contrato en Monterrey, ¿no?
Okay. ¿Y se arrepienten de no haber estado en Avándaro?
Pues sí, de alguna forma, digo, pero pues era algo que no podíamos mover, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, con mucha tristeza, nosotros íbamos hacia el norte.
Ajá.
En nuestro camión, cuando veíamos que de regreso venían, o sea, hacia el sur.
Iban a Monterrey, creo ustedes, ¿no?
Nosotros íbamos a Monterrey, ajá. Y hacia el sur veíamos a todos los mochileros en la carretera, entonces decíamos, sí, nos lo vamos a perder.
Ajá.
Y pues sí, nos lo perdimos, ¿no?
Oye, ¿y cómo sientes ese movimiento? Venía después del hipismo, venía después del flower power, de todo este rollo, de bandas muy, muy apantalladoras, por llamarlo de alguna manera, un Led Zeppelin, que sonaba bastante... bandas Traffic, por ejemplo, que sonaban también muy, muy, muy del rollo, ¿cómo te decía? Pues sí, bitlemaníaco, ¿cómo lo podemos
pues
llamar?
Pues sí, se hizo así como más hippie, ¿no?
Más, o sea, hippie.
Más paz y amor, vamos a llamar.
¿Y cómo surgió entonces, cómo viene después de 1970-71 la posibilidad de que ustedes sigan tocando? Porque después de Avándaro, pues se vino el gobierno que hizo de las suyas con todas estas bandas, ¿no?
Sí, no, pues empezaron a prohibir todas las todo lo que fuera reuniones de jóvenes con rock, ¿sí sabes?
Ajá, ajá, ajá.
O sea, lo demonizaron,
ajá.
casi, o lo satanizaron, sería la palabra exacta,
ajá,
¿no?
Ajá.
Entonces, pues se puso muy, 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 muy difícil la situación, ¿no?
Uh-huh.
Pero déjame decirte que no solamente las autoridades, ¿no? La raza también estaba muy pesada, ¿sí sabes?
¿Ah, sí?
La raza, nosotros llegábamos, por ejemplo, una vez, y varias veces en muchas ciudades de la República, pero muy especialmente una vez que fuimos a tocar a Oaxaca,
uh-huh.
y en esos momentos, 71,
uh-huh.
Era un club de leones muy bonito, lleno de cristales,
uh-huh.
y llegó a la raza y rompió todos los cristales y se metieron todos gratis, ¿me entiendes? Entonces... La raza pues se sentían dueños de la Revo, ¿me entiendes? Entonces,
okay.
Entonces decían, no, pues nosotros entramos, cabrón,
ajá,
¿sí sabes?
Ajá.
Y eso sucedió muchas veces, ¿no? Entonces no solamente las autoridades, sino que la misma raza también ocasionó el caos, ¿no? Vamos a llamarlo
así. ¿Y hubo, no sé, algún llamado por parte de las bandas de ese tiempo, ustedes y los demás?
Pues no, realmente, digo, que cada quien andaba ahí, digo, a pesar de que todos nos llevábamos muy bien y uh-huh, todo eso, uh-huh. Pero no hubo una organización así como para decir, bueno, hay que hacer esto o lo otro, ¿no? Pues estábamos todos chavos, o sea, todos andábamos entre 16 a 19 años.
¡Ah, caray! 16 a 19 años.
La Revo cuando empezó, yo tenía 16 años.
¡16 años, caray! ¿Y qué pasó de repente con aquella ilusión de convertirse en los Beatles tapatíos, por ejemplo, en los Rolling Stone tapatíos, porque era lo que sonaba en aquellos tiempos?
No, nosotros queríamos tocar como los Spiders. Desde luego admirábamos a los Beatles, a los Stones y todo.
Querían
eso.
Querían tocar como los Spiders.
Pero nosotros, o sea, nuestro máximo eran los Spiders, ¿no?
¿Y cómo le hicieron cuando llegó la fama con ustedes? ¿Qué pasó? Digo, estaban muy chavos y les
gustaban. Estaban muy chavos, pues lógicamente hubo dos, tres promotores de la compañía que firmamos con Polydor. Entre ellos, en la compañía había una regla que decía que un promotor no podía representar a un artista, ¿sí sabes? Porque si no le iba a tratar de dar todo el... Y bueno, pues un promotor, mejor no digo nombres para no herir susceptibilidades, aunque ya no está con nosotros.
Ajá.
Pero de todas maneras, pues hay que tener familia y
claro,
hay que ser conscientes. Y bueno, pues él malamente nos representó. Y pues lógicamente, pues nos ha de haber transado lo que quiso, ¿sí sabes?
Uh-huh.
Y así por...
Y ustedes, chavos, pues nunca le exigieron.
No, ajá, aparte nos valía madre.
Ajá,
sí, digo, perdón por lo de madre, pero no, nos valía, ¿sí sabes? O sea, nosotros lo que queríamos era tocar. El dinero realmente no era nada importante, ¿no?
Correcto. ¿Cuánto tiempo pasó? O sea, se mantuvieron con Nasty Sex, con Ciudad Perdida, vinieron otras rolas, aquella de Al Pie de la Montaña y luego Todavía Nada. Todas estas rolas, ¿en qué año comenzaron a surgir? ¿Fueron parte del mismo disco o ya fueron parte del segundo disco?
No, o sea, del primer disco sí estaba Ciudad Perdida, que fue el segundo sencillo.
Ajá.
Y hay un caso ya especial de que en las listas de popularidad, uh-huh, llegó a estar Nasty Sex en primer lugar y Ciudad Perdida en segundo lugar, fíjate. O sea,
ah, mira.
Era muy raro, pues.
¿Tenían
pues,
el 1-2?
El 1-2, exactamente.
Sí. Ok.
¿No? Y bueno, pues se oyeron varias rolas de ese mismo disco, ¿no?
Ajá.
¿Qué es este realmente? Pero
aquí tengo este disco, es la portada del segundo disco.
Y esta es la portada del segundo.
Ajá.
Que también viene, pues vienen otras canciones como El Cuino, People, que no fue tan conocido, sin embargo, yo considero que este fue, el uno de los mejores discos de la Rebo, ¿sí sabes? El segundo.
El segundo. ¿Cuánto tiempo pasó del primero al segundo disco?
Pues han de haber sido un año, algo así por el estilo,
¿no? Un año. Y sí los promocionaba las estaciones de radio, porque en los 70s las estaciones de radio era lo chido, era aparecer en la radio era lo mejor, ¿no?
Sí, no, pues estar en la radio, pues ese era el objetivo, ¿no?
Ajá.
Pero no tanto la radio, o sea, que nos promocionara la radio, sino que la compañía se engolosinó y empezó a agarrar muchas bandas, entre ellas Toncho,
okay,
a quien le fue muy bien también.
Sí, ¿cómo no?
Pero empezaron a agarrar tantas bandas pues que descuidaron, ¿me entiendes? Sentimos pues que nos descuidaron, ya este disco realmente nunca lo promocionaron,
¿no? De acuerdo. Vamos a ir a un corte comercial. Hoy estamos en Módulo de Viernes. Créame que es un honor tener aquí a mi querido Javis, a quien toda la vida lo he admirado desde que estaba chavo, cuando Nasty Sex empezaba a sonar en los principios de los años 70, imagínense nada más. Y como comentó el mismo Javier Martín del Campo, aquí iniciaron, aquí en Ondas de Alegría, justamente en un concurso que se hizo en Radio Internacional en 1970 y ellos ganaron con la canción de Nasty Sex. Ahora, vamos a un corte comercial y ahorita le quiero preguntar el cambio a la onda grupera, caray, que generó mucha polémica. Vamos a un corte, regresamos. Ah, les recuerdo, hoy no tenemos telefonista, están ahorita de asueto, pero sí tenemos WhatsApp 33 11 55 19 62, 33 11 55 19 62. Estamos totalmente en vivo esta mañana aquí en Radio Metrópoli. Regresamos luego de una pausa. Ah, qué buena rola, mi querido Javis. Estamos con Javier Martín del Campo, líder y además todo un personaje del rock nacional. Esta es la Ciudad Perdida, ¿verdad?
Esa es la Ciudad Perdida, exactamente.
¿De qué año estamos hablando?
Pues fue el mismo... Aunque Nasty Sex se grabó antes, primero, es una buena anécdota.
Ajá.
Nosotros la grabamos aquí en Radio Internacional en un estudio de locución, ajá, ¿sí sabes? Ajá. O sea, no era un estudio profesional, okay, ni nada por el estilo.
Ajá.
Y yo considero que ha sido una de las mejores versiones de Nasty Sex.
Ah.
Aunque la grabamos a dos canales, y deja tú eso. Después de que ya hicimos la música, todavía el ingeniero nos dice, ¿quieren meter alguna otra cosa más? No teníamos ninguna idea de lo que era un doblaje, ¿sí sabes?
Okay.
pues, ¿como qué o qué? No, pues no sé, lo que quieran, metan otra cosa.
Ajá.
No sé, no, no sé qué artimañas hizo el ingeniero.
Ajá.
Polo Montes, que me recuerdo.
Ok, más. Ajá.
Y él, y se me ocurrió grabar unos bongos que me quedaron espantosos, pero porque de percusionista tengo cero,
ajá,
¿sí sabes?
Pero estudiaste música, ¿no?
Sí, estudié música, ajá, pues, pero tanto el baile como la percusión nunca
se te dio.
Nunca se me dio, ¿me
ajá,
entiendes?
Ajá, ajá.
Y bueno, aún con los bongos chafas, fue una de las mejores grabaciones de Nasty Sex. Te estoy hablando que después de eso, cuando ya nos contrató Polydor, fuimos a Ciudad de México a grabar a 16 canales, por decirte.
Oh,
¿no?
Ya más profesional.
O sea, ya mucho más profesional.
Ajá.
Y aún así ninguna,
claro,
ninguna versión le llegó a esta.
¿Sí? ¿Esta versión de la que estás hablando está grabado en el disco?
No,
está grabada.
Yo la tengo.
Okay.
Yo la tengo personalmente.
¿Y no la has querido difundir o qué?
No, es más, sí, sí la subí a Spotify, digo, está en todas las plataformas.
Ah, bueno, para buscarla.
Sí.
La versión original de Nasty Sex.
La versión original de Nasty Sex.
¿Que dura también, que es 7 minutos o cuánto dura?
No dura tanto.
Uh-huh.
No dura tanto. Ya las largas, estas duraban, no sé, a lo mejor 4 o 5 minutos, que para aquel tiempo era larguísimo, ¿sabes?
Ok. Oye, mi Javis, ¿y entonces por qué, si eran tan exitosos, decidieron cambiar a la onda grupera?
Te platicaba yo bueno, que no solamente las autoridades fueron las que le dieron la madre al rock, sino también la misma raza, ¿no?
Ajá.
De alguna forma ellos provocaron miedo en los empresarios, entonces empezaron a dejar de hacerse eventos rockeros.
Ajá, ajá.
De ahí surgen los hoyos funkis, que también nos tocó estar en los hoyos.
¿Había hoyos funkis en Guadalajara?
Yo no me acuerdo, creo que hubo uno o un intento de alguno ahí, pero lo clausuraron.
Casi todos en México, ¿verdad?
Casi todo era en Ciudad
¿Y qué eran los hoyos funky?
Pues era un lugar underground, si ¿sí sabes? O sea, empezó como una onda underground y no era otra cosa más que bodegas, por ejemplo, que estaban en Tepito, o que estaban en La Merced, o que estaban en lugares así, pero eran bodegas muy, muy grandes, y armaban un escenario ahí todo chafa, ponían un equipo también todo chafa, y ahí tocábamos, pero tocábamos para 3,000, 4,000, 5,000 gentes, ¿sí sabes?
Caray,
pues una vez recuerdo muy bien que estuvimos el Tri, Javier Batis, mi tocayo, y la Rebo, y cada quien estaba en un escenario dentro de la bodega, entonces había cemento, pero estaba lleno de tierra.
Ajá.
Entonces entre el humo de ya sabes qué,
del cigarro,
más que todo del cigarro.
Ajá, ¿sabes? Sí, claro. Ajá.
No alcanzaba a saber casi de un escenario a otro, ¿no?
Ajá, ajá.
Entonces, pues era...
¿Pero tocaban a la vez los tres?
No.
Ah, o sea, uno se esperaba.
Sí, sí. Ajá. Pero de todas maneras alcanzabas a ver...
Claro. O sea,
tratabas de alcanzar a ver hasta el otro lado, que eran bodegas muy grandes, ¿me entiendes?
Ajá. Uh-huh.
Y casi no se veía por el humo y el polvo, ¿no?
Claro. Y entonces los hoyos funky duraron, no creo que 1 o 2 años o un poquito más.
No, yo creo que más.
Más.
Yo
ajá
creo que más.
De acuerdo. Y después, entonces, se viene la onda de que los invitan a tocar la onda grupera.
No nos invitan, sino lo que pasa es que tuvimos un representante, el cual manejaba también al grupo Indio.
Ah, ok.
Y a los Struk, precisamente.
Mira, la semana pasada estuvo por aquí.
Sí,
me decías
que
estuvo, le mandamos un abrazo.
Nuestro Elber, le mando un abrazo bien cariñoso.
Sí.
Y entonces él fue el que nos empezó a decir, oiga, muchachos, pues deberían cambiar, a ellos les está yendo muy bien, a nosotros ya no tanto por rockeros, ¿no?
Ajá.
Y dijimos, no, hombre, nosotros no, ¿cuál? Nada.
Sí, me imagino que eso. Tú principalmente, ¿no?
Sí, principalmente,
el que pegó el grito, ¿no? Oye, ¿pero por qué?
Ajá. Principalmente yo, ajá, sí, ajá. El baterista como que sí lo dijo que sí, ¿no?
Ajá.
Entonces, empezamos como a hacer carrilla, o sea, en un ensayo, agarramos una canción de Indio, que era de ton, deran, ton, deran, ton, deran, ton, no puedo vivir más sin ti.
Okay.
Entonces la agarramos como carrilla esa canción, y de esa carrilla salió Como te extraño.
¿Cómo te extraño fue la primera canción? De Onda Grupa. ¿Cómo te extraño? Me haces falta, mi amor. Ok.
Pero es la canción más oída del Arrebo actualmente.
¿Cómo te extraño? Oye, pero a mí me sorprendió una cosa. Hicieron una versión en inglés.
Sí.
De ¿Cómo te extraño? El otro día ya en mi programa de Señal 90, que la pongo en inglés y la gente sorprendidísima. ¿Cómo se les ocurrió hacerla también en inglés, mi Javis?
La compañía no lo sugirió.
¿Y qué pasó?
¿Fue no, éxito? Pues sí, o sea, es canción es de Antonio Cruz, el baterista.
Ajá.
Y él la cantó también.
Ok. Y digo, a mí me sorprende, no se oye mal. La verdad que en inglés oye muy padre la canción.
Sí, soy muy padre.
La gente allá en Ciudad 90 me dijo, no hombre, vuélvela a repetir, yo nunca la había escuchado. Es algo de lo raro de la Rebu. Y luego se vinieron otros temas, Mi Forma de Sentir, que es también una de las que la gente más identifica, que canta Pedrito Fernández, la puso muy de moda, y otros tantos, pero que no saben que es de ustedes también.
Esa canción es bueno, pues es de tu servidor también.
Ajá.
Y esa rola tiene su historia. Porque haz de cuenta, cuando hicimos el primer disco de balada,
ajá,
que lo produjo Memo Méndez Yu.
Ok, ajá.
De pronto nos dice, me hace falta una canción, alguien tiene alguna por ahí, sáquenla, ¿no? Y yo tenía Mi Forma de Sentir, pero la consideraba una canción como muy personal, ¿sí sabes?
Ajá.
Entonces, dije, bueno, pues aquí está. Y ni siquiera la habíamos ensayado ni nada, y salió ahí mismo en el estudio.
Okay.
Y yo creo que fue la primera canción en acústico que...
Sí, sí, sí.
Unplugged, vamos a decirles.
¿Sí? Ajá.
Y pero esa canción quedó en el quinto track del lado B, en los acetatos, ¿sí
sabes? Imagina, los de 33, Revoluciones.
Sí, de los de 33, entonces ajá, la compañía como que no pensaba algo en eso. Pero hubo una radiodifusora que se llama FM Globo en Ciudad de México,
okay,
que le empezó a programar, pero en esa estación no decían el nombre del artista.
Uh-huh.
Entonces, El programador le empezó a llamar a la compañía de discos, oigan, me están pidiendo mucho esta canción, están preguntando mucho por ella,
uh-huh,
¿sí? Saquen un sencillo, no le hicieron caso, como hasta la tercera,
ajá,
y bolas que se hizo todo un...
Y se vendió bien.
Y fue todo un éxito.
Tengo y no se empalagaron cuando Cómo te extraño y Mi Forma de Sentir, y algunas otras, ¿cómo se llama la otra? También una muy bonita que sacaron ustedes.
Ayúdame a Olvidar.
Esa, de Ayúdame a Olvidar, esa, precisamente... ¿No se empalagaron y dijeron aquí ya nos quedamos en la Onda Grupera?
No tanto que nos empalagáramos, sino que empezó a salir mucho trabajo por ahí, ¿sí sabes?
Uh-huh.
Empezamos a hacer muchas giras a Estados Unidos.
Uh-huh.
Nos la pasábamos casi 6 meses en Estados Unidos y 6 meses acá.
Y ¿no? Entonces ya no alternaban con los Duk Duks o con Three Souls, sino ahora con los Freddy's y con los Babies y con sí, la...
Que todos eran rockeros, que todos eran rockeros.
Además, es lo que me platicaba la semana pasada Elber Moguel, que decía que él era rockero, principalmente era rockero. Pues si todavía trae su greñita y todo
sí,
eso.
Claro.
Que además déjame decirle que el Javis trae su greña como en aquellos años, la verdad, su cabello largo, siempre ha sido una persona que no niega la cruz de su parroquia, siempre ha vestido como rockero, es algo que nos sorprende, pero además la actitud, mi querido Javis.
Claro.
O sea, ¿cómo te has mantenido en esa forma para seguir siendo rockero, para mantenerte sobre todo como iniciaste en los años 70? ¿Qué pasa en tu cabeza, mi querido Javis?
No, bueno, pues siempre, toda mi vida, pues he tratado de ser honesto con lo que hago.
Uh-huh.
Inclusive en la onda de las baladas, pues nuestras baladas no eran tan gruperas, vamos a decirlas así. O sea,
uh-huh,
eran como más finas, y siempre buscaba yo la oportunidad para echar un requinto ahí, ¿sí sabes?
Sí, claro. Ajá. Y la gente cuando se presentan, ¿qué tema les prefiere la gente? ¿Las de antaño, de los 70s o las románticas?
Fíjate que la banda que tengo armada hoy es una sensacional banda y tocamos las dos cosas.
Ajá.
Y la gente se pone feliz con las dos cosas. Hubo un detalle, por ejemplo, bueno, volvimos al rock después
sí,
de algún tiempo.
Sí. Ajá.
Y estuvimos en el Vive Latino del 2015.
Okay.
Y entonces pues yo teníamos cierto temor de tocar Mi Forma de Sentir, ¿sí
ajá,
sabes?
Ajá.
Porque dijimos, no, pues nos van a chiflar en el Vive Latino, imagínate.
Sí, sí, sí.
Pues total que nos animamos, le hicimos un arreglo ahí medio rockero.
Ajá.
Y para nuestra sorpresa, bueno, para empezar, eran las 2 de la tarde, pero el cielo estaba negro. Ajá. Y de pronto ya ves que empezamos la rola, acá media rockera, y cada vez que veo salir el sol como hoy, y en ese momento se abre el cielo.
¡Órale!
Pero algo, o sea, dices, no mames, o sea, ¿qué está pasando?
Una producción espiritual que no contaba con ello.
Y total, después la misma gente se dio cuenta, y al rato veías a rockeros, ruqueros, a todos cantando Mi Forma de Sentir,
Ah, qué padre, así, y en el Vive Latino, dices.
En el Vive Latino.
Y la gente, buena respuesta.
Pues, todo el mundo cantando.
¿Cuántas canciones tocaron ahí por lo menos?
Hicimos como 45 minutos.
Pues bastante. Sí, fue.
Sí, nos colgamos.
Y los chavos, buena respuesta, cantaban y sabían de lo que estaban haciendo.
Sí, claro, claro. Ajá. O sea, a lo largo de los requintos de Ciudad Perdida, la gente gritada, ¿no?
Oye, Javis, ¿y actualmente tienes comunicación con los rockeros de los años 70, con Ricardo, con Armando Nava, con Alex Lora, con
Batista,
pero ¿has tenido contacto con todos ellos?
Sí, claro.
¿Sí? ¿Qué sí, platican? Claro. ¿Qué se dicen? ¿No han querido?
No nos vemos seguido porque vivimos en, yo vivo acá, no nos vemos tan seguido, pero cada que viene Alex, pues siempre me invita.
Ajá.
Toca en sus conciertos, o Javier Batis también cada que viene, estuvo viniendo bastante.
Ajá.
Y pues somos cuates, ¿no?
Éramos cuates. Yo te quiero preguntar, ¿qué opinas de la música actual? Se ha cuestionado bastante la música actual, digo, por los otros que ya estamos más ancestrales, pero ¿qué opinas de lo que se está haciendo? Los corridos tumbados, el reggaetón, todo eso que se está moviendo, el regional mexicano. ¿Qué opinas de esto, mi querido Javi?
Mira, yo pienso que todas las generaciones tienen su música y es muy válida, ¿no? Uh-huh. En el caso del reggaetón, bueno, a mí no me gusta tanto. Sin embargo, pues veo el efecto que tiene la gente, ¿no? Uh-huh. Y en el caso de lo regional mexicano, hay muchas cosas que me encantan. Uh-huh. Y principalmente porque han sabido, por las guitarras que sacan, el bajo quinto que le llaman y todo este tipo de cosas. Uh-huh. Eso me gusta mucho Carin León, por decirte. Uh-huh. Porque es bluesero. Uh-huh. ¿Sí sabes?
Sí.
Y yo pienso que como en nuestros tiempos consideramos que, o sea, todo el mundo piensa, no, en nuestros tiempos sí hubo buena música, pero no, yo creo que siempre hay talento y yo aplaudo a los que a los que actualmente se animan a hacer cosas novedosas como Karim, no sé quién más, pero se están haciendo buenas cosas y otras cosas que de plano no, o sea, más que todo las letras son las que no comunico mucho con ellas, ¿sí sabes?
De repente se han hecho covers, por ejemplo, el otro día estuvo aquí un cantante de regional mexicano con Eva María se fue buscando todo en la playa y todos bailando y todo. Digo, ay, ese es un tema de 1972, ¿no? De Fórmula 5, ¿te acuerdas de Fórmula 5, un grupo español?
Sí, creo que sí.
Y de repente se han hecho muchos covers de ese tipo de música en otras versiones y en otras generaciones. ¿Estás de acuerdo? Porque de repente, creo yo, mi punto de vista, que a veces las echan a perder y no respetan tal vez la melodía o la letra. ¿Tú cómo la ves?
No, bueno, pues son inquietudes, o sea, a lo mejor alguno de las gentes que ha grabado eso, es una canción que le gustaba mucho en sus juventudes y la está sacando, o sea, yo también he querido como rescatar ciertas rolas que siempre me han gustado, ¿sí sabes?
Okay. A ver, otra pregunta, a lo mejor fuera de tiempo, pero ¿cuáles eran las influencias de ustedes? Ya me hablaste de los Creedence, que es lo que estabas haciendo, pero de ti, ¿cuál era tu grupo que te influenciaba cuando tenías 16, 17 años y comenzabas con...?
No, desde los 14 años a los Ventures.
Ajá, a los Ventures, wow.
Los Ventures eran para mí así como lo máximo.
¿Qué era instrumental?
Era instrumental, sí, pero como yo era guitarrista.
Sí.
O sea, pues, y eran puros guitarristas, entonces para mí era el Disneylandia de la música,
ajá,
¿no?
Ajá. Sí, y ¿sabes? Rockerones así de esa época.
Y bueno, ya después surgen los Beatles, entonces fue ahí como un conflicto o los Ventures o los Beatles.
Ajá.
Bueno, pues lógicamente los Beatles de alguna forma, claro, ganaron, y luego otro conflicto, Beatles contra Rolling Stone. Ajá. Lógicamente me fui con los Stones también.
Claro.
Sí, ¿sabes? Y luego ya como guitarrista, pues lógicamente el mago rey que es Jimi Hendrix.
Ajá.
Porque él innovó todo, hizo revolucionó la guitarra totalmente, y desde luego y primordialmente Jeff Beck y Clapton y B.B. King.
Claro. Claro, por supuesto. Fíjate, han llegado muchísimos mensajes. Les recuerdo que estamos totalmente en vivo. Solo tengo WhatsApp, 3311551962. Dice por acá, felicidades por tu invitado. Me volví joven por unos segundos, dice. Pues no.
Sigues joven, amigo.
Sigues joven. No nos dice. Ah, creo que Elsa es mujer.
Ah, bueno.
Entonces,
sigue joven,
dice por acá. Saludos a todos, te queremos mucho, dice la señora Vega. Muchas gracias, dice por acá. Excelente música del rock tapatío de los 60s y 70s del siglo pasado. Grupos como la Revolución de Emiliano Zapata, La Fachada de Piedra, Greenhead. Bueno, oye, Maná está sorprendiendo al mundo. ¿Tú qué opinas lo que
me
está pasando con Maná?
Maná, aparte hay una anécdota muy muy especialmente con Maná.
Ajá.
Maná eran fans de la Rebo.
Okay.
Cuando nosotros ensayábamos en casa de mis papás en Ciudad del Sol, había unos niños que se subían a la barda y tenía esas bardas que tenían vidrios, le ponían botellas de vidrio a las bardas.
Los picos de botella para, ajá, que,
para que no se
subieran. Metieran los ladrones.
Pues ellos se subían valiéndoles los picos. Y algún día me encontré a Fer y él me dijo, ¿te acuerdas de unos niños que se subían a la barda? Pues éramos nosotros.
Santo Dios, bueno, habla también de los Spiders, de Toncho Pilatos, 39.4. Saludos a Javi, dice, soy Ángel Brambila Campos. Gracias, Ángel. Dejo por acá, saludo fraterno para Javier Martín del Campo, de parte de la familia de Polo Montes.
Ay, Polo Montes.
Nuestros recuerdos para él, la familia de Polo Montes, mira qué bonito,
mira, qué buena onda.
Acá cara. Se están comunicando, si quieres oírte, aquí tienen su teléfono, la señora Sandra Montes.
Wow, mis respetos, y pues fui admirador de don Polo.
Correcto, luego por acá, Alfredo Prieto, te hace dos preguntas. ¿Es cierto que hubo una producción en Alemania del disco de Nasty Sex, en alemán?
En alemán no,
¿O en Alemania?
Sí, bueno, ¿sí? La compañía Polydor,
ajá,
era alemana, y nos mandaron unas medallas de oro,
ajá,
de oro,
okay,
pero unos medallones muy grandes por la venta de 100,000 copias en Alemania.
En Alemania, y te pregunta también, ¿qué marcas de discos eran atractivas para los grupos de rock en aquellos años 70-71?
¿Qué marcas de discos? Pues que era
las disqueras que el mal le llevaba.
Pues las disqueras, pues no digo, no recuerdo bien en este momento.
Ajá.
Pero pues lógicamente Abbey Road, Columbia, Polydor tenía muy buenas producciones de rock.
Uh-huh.
Y pues, hubo varias, pero no soy ducho en eso, pues.
Claro, por acá Yolanda Hernández te pregunta que si alguna vez llegaron a alternar con grupos internacionales de rock. Usted, la Revolución de Emiliano Zapata.
Sí, llegamos a alternar con ¿cómo se llamaba? Con Richie Havens.
Ajá.
Una vez en el Hollywood Palladium. Bueno, no era rock, pero con Tito Puente. ¿Con claro. quién más? Pero más que todo andábamos en el mundo hispano de Chicago y de Los Ángeles,
claro,
y todo eso.
Tito Puente, bueno, pues al final el autor de Oye, ¿cómo va? De Carlos Santana, ¿verdad?
Sí, claro.
Que
claro.
Finalmente, dice acá Maite, felicidades al invitado, la música padrísima, ¿dónde se presentarán actualmente? ¿Tienen algún lugar donde se vayan a presentar?
Este año, aquí en Guadalajara todavía no.
Ajá.
Hasta el primero de febrero vamos a estar en un evento padrísimo, que es en Ameca.
Okay.
Que es un car show.
Uh-huh.
Donde va a estar también ahí el amigo Martín Baca, y va a estar la Rebo también, y va a haber, es como un evento con comida, bebida y todo eso, va a estar muy padre.
Bien. Dice Rosa Tapia, a mí no me gusta la Revolución de Emiliano Zapata.
¿A quién?
¡Me encanta!
Ah.
¡Ay, no lo saque de onda, Rosa! Dice, no, me encanta.
Qué onda, gracias,
dice,
Rosa.
Me encanta, dice. Y saludos para el señor Javi. Yo tuve la oportunidad de ir a una tardeada, dice. Así que pues, les manda muchos abrazos. No, qué padre, Rosa. No me andes asustando, ¿sí? Bueno, sí. Vamos a ir a un corte comercial. Regresamos para terminar esta charla con mi buen Javi. La revolución de Emiliano Zapata. Toda una época del rock nacional. Porque en los 70, 71, 72, Guadalajara era tierra de rock, sí, era
la capital del rock.
La capital del rock a nivel nacional. ¿Qué pasó? ¿Por qué ya no, por favor? Regresamos luego de una pausa. Zapata, Javier Martín, del campo. Javis, de los originales, de los integrantes originales de la revolución, ¿cuántos quedan del disco original? Porque estoy viendo aquí, mira, Francisco Martín Martínez Ornelas.
Ese era Pancho, el que yo te decía.
Ah, Pancho, luego Oscar Rojas Gutiérrez.
Que ya no está entre nosotros.
Antonio Cruz Carvajal.
Ese por ahí anda también.
Y Carlos Valle.
También por ahí anda. Por ahí andan. Somos buenos amigos.
Y todo, y se siguen reuniendo, siguen platicando, charlando, siguen haciendo música.
Sí, digo, no haciendo música, pero sí, y más que todo con Carlos Valle.
Ajá.
Y bueno, y Pancho también últimamente también me he estado reuniendo y recordando, ¿no?
Qué bueno, ¿no? Y me encanta, dice, ¿cómo extraño estos tiempos? Dice Vero Rubio, y es lo que yo estaba bien chiquita, a mí me gustaba Cepillín, pero cuando la chaviza tenía buenas metas y las perseguía, dejara o no dinero, fue la mejor época junto con los 80s, el rock tapatío, el mejor de los mejores, inviten a Blas de la solemnidad, saludos Javis, gracias por tu legado, te dice.
Ah, muchas gracias.
Vero Rubio, ¿no? La Sole, ¿cómo se llama la otra banda? Era la Sole. Me tocó ir a conciertos con la Sole, con Toncho y ay, ¿cómo se llamaba la otra banda?
Frankie, Alfredo y París.
No sé. Sí, pero ahorita voy a acordar del otro. Fíjate, ya se me está yendo todos los datos. José Luis y Javi, buen programa. Gracias por transportarme a mi adolescencia, dice por acá. Renato Holguín, bueno, es otra cosa. Me pregunta por otra cosa. Bueno, dice. Dice, qué joya de invitado, la buena música nunca pasará de moda. Voto por menos corridos tumbados y por más música de esa de antaño, porque se hagan covers de esta buena música respetando la melodía. El día de hoy, José Luis, sí, claro, no sé de qué me está hablando, de un concurso de galletas. Bueno, habría que preguntarle a los compañeros, pero sí, sí puede pasar, están nuestras oficinas abiertas allá abajo. Gracias, dice Pedro Ceja, que le manda saludos a mi Javis.
Gracias por todos los comentarios.
Saludos a Javis de parte de el güero Héctor González, su instructor de pesas.
Ah, mi güero, sí, claro, claro.
Un fuerte abrazo.
Sí, claro.
Bueno, no solamente hacía pesos, también pesas.
También, ¿verdad? Pesas.
Sí. Muy bien. Dice, un saludo para ti, tu invitado, soy Lidia Galicia Alvarado. A mí también me hizo sentir joven. Tengo 70 años y esa es una de mis bandas preferidas. Qué bueno que todavía están activos. Los felicito. Bonito fin de semana. Y que además el Javi se acaba de estar allá en San Andrés, ¿verdad?
Así es.
Allá con nuestro compañero Martín Navarro, le mandamos un saludo a Martín Sin.
Saludos a don Martín, claro.
Y bien, la gente bien que te respondió, ¿verdad?
No, hombre, la gente bien prendida.
Bien prendida. Hola, buenos días, saludos a Javi. Una pregunta, si recuerdas la presentación del grupo en la ciudad de Guanajuato, fue en el Teatro Juárez en 1971-72, más o menos.
Claro, soy Guadalupe, claro, Espinoza. Que me acuerdo, pues en el teatro, ¿quién no se va a acordar de ese teatro?
Ah,
¿no?
Su mecha, 71-72. Dice, Huicho, con Nazi Sex viví unos años en la Ciudad de México y yo les presumí a todos que la revolución de Emiliano Zapata era de Guadalajara, dice Marcos.
Claro.
Miedo. Saludos a Javi. Yo tuve un tío, ya en paz descanse también, mi tío Beto, mi tío Roberto Jiménez, y él era admirador de ustedes.
Ajá.
Él tenía un grupo que se llamaba Revolver. Y okay. Tocaba todo el rock y llegaba a tocar Nazi Sex, no sé si, igualito no creo, pero sí muy parecido, y cómo hablaba de ustedes, ¿no? Entonces, bueno, eran grupos que hicieron época, sin duda alguna. Yo soy fan de la revolución de Emiliano Zapata, saludos para ti, para ellos, un fuerte abrazo para Javi. Y
gracias.
Yo vi un evento que tuvieron en el Casino Venecia, en la colonia Santa María, alternó la revolución de Emiliano Zapata con Toncho Pilatos, Hongos, Fungus, era el otro grupo que me faltaba,
sí,
Fungus. La Sole, era la Sole, Fungus y Toncho, a mí me tocó ir a estos conciertos, dice Frankenstein, Spider, gracias José Luis, un saludo para todos ustedes, que tengan excelente día, muchas gracias, y agrega Vero Rubio, haga muchos conciertos, esa generación ya tenemos para nuestros gustitos, un recuento de todos los grupos, yo sí lo pago, sería interesante un reencuentro de con Duk Duks, por ejemplo, a lo mejor con el Tri, que siempre Alex Lora nunca se raja, y con algunos, ¿cómo lo verías, mi querido Javis?
No, pues encantado.
Tú sí le entras, ¿verdad?
Yo sí le entro.
Y claro. Tú sigues activo, ¿verdad, Javis?
Sí, claro.
Ajá. Sí, claro. Tú sigues activo, sigues haciendo música, ¿no han sacado nuevos discos, por ejemplo?
Sí, hemos sacado nueva música, la pueden oír en todas las plataformas.
Ajá.
Este año sacamos dos sencillos.
Ajá. Uh-huh.
Estoy por sacar, digo, ya me tuve que esperar para el año que entra para sacar otra nueva música, tanto de rock como de balada.
Ajá, pues muchas gracias, mi querido Javier Martín del Campo, líder de la revolución de Emiliano Zapata. La verdad, híjole, hasta que se me hizo, mi Javis.
Encantado de la vida.
Hasta amigo. Que se me hizo, la verdad, yo quería hacer desde cuando un programa dedicado justamente a él, a la revolución de Emiliano Zapata, pero particularmente a él, que como lo comentamos al principio del programa, fue aquí, en un concurso en Ondas de Alegría, en Radio Internacional, en 1970, que fueron los ganadores de este concurso, donde había gente tan valiosa como Spider, La Fachada de Piedra, La Quinta Visión, y que la revolución de Emiliano Zapata fueron los ganadores, y a partir de ahí, 1970, bueno, conquistaron el corazón de los rockeros de los años 70. Javis, muchas gracias, hermano, ¿eh?
Gracias a ti, José Luis, y a todo el público, y gracias muy, muy especiales para toda la gente que tomó la molestia de mandar los mensajes, ¿no?
Muchas gracias, y yo siempre he dicho, a mí me encanta la actitud de los grandes rockeros como tú. Veo un Mick Jagger que anda subiéndose en los árboles a sus 80 años, digo, oye, mijo, te vas a caer, pero de veras, es de admirarse la actitud de estos grandes rockeros. Gracias a usted que me escuchó, estuvimos totalmente en vivo, le recuerdo la transmisión a las 10 de la noche, después de las efemérides de Meche, y también en el podcast, también nos puede escuchar ahí. Ya no...